En casa de Herrero, es radio.
Diecisiete minutos para que sean las 9, las 8 en la Comunidad Canaria. Vamos con una de las noticias más sorprendentes, particularmente para mí también una de las más gratificantes, aunque reconozco que coloca al país donde se ha producido Colombia en una situación muy, muy comprometida. Ya sabéis a estas horas, seguro, con absoluta seguridad, que el referéndum para ver si se validaba el acuerdo que había llegado, había firmado el gobierno de Santos, el gobierno colombiano con las FARC, era refrendado por los ciudadanos colombianos. Y por 50.000 votos de diferencia, los colombianos han dicho que no lo refrendan. Que esto de amnistiar a los asesinos, a las personas que han segado más de 200.000 vidas durante los últimos años, es algo que ellos no pueden amparar con su voto, que les queda algo de dignidad y que por ahí no pasan. A partir de ahora se abren, como es lógico, muchísimas incógnitas. Vamos a empezar a analizar la situación con calma. Juan Carlos Tellez.
Otro resultado que rompe todos los pronósticos, el no al acuerdo de paz sellado hace apenas una semana por el gobierno colombiano y los narcoterroristas de las FARC, se ha impuesto finalmente por un estrechísimo margen en el plebiscito celebrado ayer domingo. El no ha sumado concretamente 6.431.376 votos, un 50,21% frente a los 6.377.482 sufragios del sí, un 49,78%. Es una diferencia de menos de 54.000 votos, con una escasa participación que apenas ha superado el 37%, lo que supone más de 62 puntos de abstención y unas importantes implicaciones de cara al futuro. La derrota del sí deja ahora lo firmado entre gobierno y terroristas sin ninguna validez jurídica, por lo que el presidente Juan Manuel Santos no podrá llevar a cabo los proyectos de ley que desarrollen los puntos negociados con las FARC. Tanto el gobierno como los narcoterroristas dijeron que lo acordado no se podía renegociar, aunque ahora las FARC parecen dispuestas a alcanzar nuevos acuerdos. En cualquier caso, el presidente Santos se ha apresurado a destacar la vigencia del alto el fuego y a comprometerse para encontrar una solución ante la situación que se ha quedado en Colombia.
El cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo sigue vigente y seguirá vigente. Escucho a los que dijeron no. Y escucho a los que dijeron sí. Todos, todos sin excepción, quieren la paz. Así lo han dicho expresamente. Mañana mismo convocaré a todas las fuerzas políticas y en particular a las que se manifestaron hoy por el no, para escucharlas, para abrir espacios de diálogo y determinar el camino a seguir.
Entre esos partidarios del no a los que se refiere Santos, el expresidente colombiano Álvaro Uribe, uno de los promotores de la negativa, que ha querido recordar que tanto él como el resto de los que han secundado su postura están por la paz en Colombia, pero no al precio marcado en los acuerdos firmados en La Habana por gobierno y guerrilla. Uribe considera que el acuerdo, tal y como se plasmó, otorgaba impunidad a los terroristas y encaminaba a Colombia a una suerte de castrochavismo al estilo de Cuba y Venezuela. Por eso apuesta por un gran pacto nacional en el que gane Colombia y no los terroristas. Un acuerdo sin claudicación y sin impunidad para las FARC.
El sentimiento de los colombianos que votaron por el sí, de quienes se abstuvieron, y los sentimientos y razones de quienes votamos por el no tienen un elemento común. Todos queremos la paz, ninguno quiere la violencia. Pedimos que no haya violencia, que se le dé protección a la FARC y que cesen todos los delitos, incluidos el narcotráfico y la extorsión.
Y a la espera de que lleguen esos acuerdos nacionales, la tercera pata de este proceso, los narcoterroristas, que han reaccionado asegurando que están dispuestos a rectificar el acuerdo rechazado por los colombianos. Aseguran que no emplearán la violencia y se acogen al discurso victimista acusando de odio a los que no han aceptado su acuerdo con el gobierno.
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FAREP, lamentan profundamente que el poder destructivo de los que siembran odio y rencor haya influido en la opinión de la población colombiana.
Con estos ingredientes, todo queda abierto en Colombia. Santos habla de una nueva realidad política y lo cierto es que en esa realidad ha quedado muy fortalecida la figura de Álvaro Uribe. Está por ver también quién y cómo se pilota esta nueva etapa. De momento, el jefe negociador del gobierno colombiano en el proceso de paz, Humberto de la Calle Lombana, ha puesto su cargo a disposición del presidente Juan Manuel Santos. Dice que no quiere ser un obstáculo para lo que se avecina.
Vamos con el análisis de esta interesantísima noticia que tiene consecuencias que todavía no podemos medir. Una de las personas, como sabéis, que ha seguido más de cerca, incluso geográficamente, esta cuestión, es la periodista española hispano-colombiana Salud Hernández Mora, que además padeció, siempre que hablo con ella lo recuerdo, en su propia carne el terror de lo que es ser secuestrado por las FARC. Salud Hernández Mora, bienvenida, buenas noches en España.
Hola, buenas tardes aquí en Bogotá.
Bueno, la verdad, Salud, es que yo fui el primer sorprendido. Yo no sé si tú tenías alguna intuición de que finalmente podía imponerse, aunque fuera por ese escaso margen el no, pero esto nos abre un escenario que yo no había contemplado.
Ni tú ni nadie. Aquí en Colombia, y de hecho yo lo escribí así para El Mundo, creo que fue el sábado, pues lo único, la única duda era saber con qué margen ganaba el sí. Es decir, las encuestas daban todo el tiempo 20 puntos de diferencia, 25 puntos, 30 puntos, nadie, pero es que ni el propio Centro Democrático. Había por ahí alguno que decía, no, que vamos a ganar, vamos a dar la sorpresa, y nadie le escuchaba, ni siquiera en su propio partido. Es decir, para muchos del Centro Democrático te decían bajo, digamos, así en privado, que con llegar al 45% será ya un éxito. Es decir, yo de hecho, voté que no, y yo pensé, bueno, que al menos no nos aplasten demasiado, que sea como el 35, el 40, un voto significativo para que a la guerrilla sepa que no todo el mundo está de acuerdo. Pero no, jamás pensamos esto, porque como te digo, las encuestas sistemáticamente todas, daban el triunfo del sí con holgura.
¿Y cuál es la razón que ha motivado, digamos, ese comportamiento electoral no previsto por parte de los colombianos, Salud?
No previsto por parte de las encuestas y por parte de los que nos creemos esas encuestas, por error, yo creo, y no previsto por el gobierno nunca. Es que el gobierno se ha dedicado a maltratar de manera, a dividir al país, ha causado una división profundísima en este plebiscito y a considerarnos unos parias a cualquiera que dijéramos que íbamos a votar por el no. Es decir, y además respaldado por la comunidad internacional, que te señalaba como parte de un parque jurásico, los que sencillamente decíamos que no se puede tratar a los terroristas de tú a tú con un Estado democrático, con muchas falencias, pero no deja de ser Colombia un país democrático. Y a Timochenko lo trataban como un jefe de Estado, y a la guerrilla negociaban con generales en activo, de tú a tú. Entonces, durante los 4 años de negociación, todos los que poníamos, expresábamos algún tipo de reparo, nos tildaban de enemigos de la paz, de tres de la guerra. ¿Qué cosas nos decían? Y además, uribizaron la crítica. Es decir, Santos creyó que le podía beneficiar, Santos y sus aliados, que cualquier persona que discrepara era porque era un uribista. Y además, luego se creyeron que la protesta uribista era solamente Uribe, que no tenía nadie detrás. Olvidaron que el candidato Uribe sacó 7 millones de votos en las pasadas elecciones presidenciales, pero eso lo olvidaron por completo. Y le fueron disminuyendo como su importancia y creyeron, porque Santos hizo de este plebiscito también una batalla política, creyó que iba a enterrar definitivamente a Uribe y al uribismo en el plebiscito de ayer.
Bueno, con la complicidad además, no perdamos de vista que eso se produjo hace muy pocos días de todos los mandatarios internacionales, porque el último acto electoral, digámoslo así, el día de la firma, con la famosa bala reconvertida en bolígrafo, reunió vestiditos de blanco a todos los líderes occidentales, a gran parte de ellos, entre otros, por cierto, al rey emérito de España y al ministro de Asuntos Exteriores de nuestro país. Menudo papelón, porque ellos estaban ahí para ratificar, para bendecir ese acuerdo, para alegrarse, para brindar por él, antes de que los colombianos dijeran, pues mire usted, brinde lo que le dé la gana, pero yo no estoy con ganas de beberme el champán.
Bueno, ya sabes, Luis, que afortunadamente fue el rey emérito, porque la intención de Santos y la intención inicial de gobierno era que fuera el rey de España. Y también Santos esperaba, en un primer momento pensó hacer la firma durante la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Lo que ocurre es que el Departamento de Justicia norteamericano no quiso levantar las órdenes de captura que tiene, son 50 órdenes de captura contra jefes guerrilleros. Y si hubiera pisado suelo norteamericano Timochenko, pues le hubieran agarrado y se va 40 años preso. Esa fue la razón, pero esa era tal la sobrevida de Santos. Y en realidad quedaba a nosotros, eso sí, se fue criticado el acto de Cartagena de Indias, porque se consideraba que no era un acto a favor de la paz, sino como un acto de campaña. Santos pensó que con eso iba a convencer a los colombianos de las bondades del plebiscito, de la firma de la paz y que iba a beneficiarle del plebiscito. Y lo que ocurrió fue todo lo contrario, porque la rabia que sintió la gente cuando vio a Timochenko como un gran señor, rodeado de presidentes, como si fuera uno más, esa rabia, y además un acto muy elitista, todos de blanco y muy show mediático, yo creo que eso, en lugar de darle votos, le restó muchísimos.
La situación ahora es una situación muy complicada. ¿Qué crees que va a pasar? Es decir, ¿peligra el alto el fuego? ¿Crees que las FARC van a tener una reacción de intimidación? ¿Van a volver a lo que saben hacer, que es matar, asesinar, intimidar? ¿O crees que se abre una, expectativa de prolongar el alto el fuego?
No, el alto el fuego lo prolongan y esto ya no tiene marcha atrás. A nosotros, ahí me lo dejaron muy claro en la conferencia, en la décima conferencia de las FARC que yo estuve cubriendo para El Mundo, me lo dejaron claro los comandantes guerrilleros. Esto era un paso que daban y no tenía marcha atrás, es decir, con independencia de lo que ocurriera en el plebiscito. Obviamente en ese momento todos pensábamos que se ganaba el plebiscito Santos, que lo ganaba Santos. Pero las FARC no, ellos van a seguir adelante. Además, una de las propuestas de Uribe, que ha sido el gran triunfador del domingo, una de las propuestas era concentrar a la guerrilla. Él siempre exigió como condición previa para negociar concentrar a la guerrilla, que es hacia donde se y lo que iba a hacer la guerrilla la semana que viene. Ahora lo que hay inmediato, lo que tiene que tener una respuesta rápida, es que tiene que llegar, el gobierno tiene que presentar en el Congreso una ley de amnistía para la tropa guerrillera, no para los jefes, para la tropa guerrillera. Con esa ley de amnistía que ayer me calculaban que podía tardar 10 días en aprobarse, ya podrían empezar a desplazarse hacia las zonas de concentración, que son 27 zonas en todo el país. Una vez concentradas las guerrillas, tendrían 6 meses para desmovilizarse. Obviamente, durante ese tiempo tienen que renegociar algunos puntos, como ir a la cárcel los cabecillas y no hacer política. Esos son los puntos, más espinosos. Luego hay otros que, que ya negociarán y unos los dejarán por el camino, pero esos dos puntos, yo se lo comenté a Pablo Catatumbo, que es miembro del secretario, que ellos tenían que ir a la cárcel. Y él me contestó que no, que antes, que ellos podían ir, pero que antes tenían que ir los presidentes que han gobernado Colombia. Entonces, pues ahí estamos. Va a ser complicado, Luis, esto sí genera una etapa más de mayor incertidumbre, obviamente, pero a la larga va a ser mejor, porque tú no puedes hacer la paz, y nosotros en España se conoce muy bien, tú no puedes hacer la paz de espaldas a la mitad del país.
Pero cuál, la legitimidad del gobierno queda muy tocada, es decir, ¿Santos pretende ser el impulsor de la renegociación con las FARC o va a tener que darle una entrada, interesante a Uribe, que es el que ha ganado políticamente esta batalla?
No, le tiene que dar entrada al Centro Democrático, al partido de Uribe, le tiene que dar una entrada. Pero Santos aquí es distinto, el sistema presidencialista además es un estado muy, muy centralista, muy presidencialista. Aquí el presidente tiene más poder que la justicia, tiene muchísimo poder. Entonces, él no se va a hacer un lado. Es lo que tiene que integrar, le guste o no, al Centro Democrático, porque son 10.400.000. Y además tiene un problema, es que Santos estaba esperando celebrar el plebiscito para presentar una reforma tributaria que sí o sí tiene que sacar adelante. Las reformas tributarias en Colombia son complejísimas, porque aquí son listas abiertas, entonces cada senador tiene sus intereses propios, al margen de su partido. Hay elecciones legislativas en el 2018 y ya se están situando, y presidenciales. Y aunque parezca mentira, ya están situándose. Entonces Santos tiene, y normalmente para aprobarle las cosas le piden burocracia, le piden recursos, en fin. Eso es una negociación como un mercado persa. Entonces Uribe ayer también dio unas pistas de cosas que él se va a negar, que se va a oponer. No tiene fuerza para oponerse. El 80% de las cámaras legislativas son del presidente Santos, son aliados de Santos. El 80 cuando es para la paz, cuando son temas económicos, digamos que tiene como el 70. Pero sería suficiente, pero el problema es que no hay mucha disciplina parlamentaria. Entonces se le va a complicar todo el panorama, se le complica. Y además se lo complica a la persona que más detesta, porque Santos y Uribe se detestan, pero a límites insospechados. Es decir, lo de Sánchez y Rajoy es un juego de niños al lado de cómo estos dos se desprecian.
Pues tendremos que estar atentos a lo que pasará durante los próximos días. Nos volveremos a escuchar dentro de no mucho. Gracias, salud, un saludo muy cordial.
Nada, encantada.
Un minuto para que sean las 9. Esto es lo que podemos contaros de lo que está ocurriendo en Colombia, uno de los lugares donde la información ha sido más llamativa durante este fin de semana y también más trascendente por lo que pueda pasar. Pero si volvemos a España, nos vamos a encontrar con un viejo conocido de todos nosotros, Artur Mas, el que fue presidente del gobierno de Cataluña, el que ahora es presidente de un partido que no sé cómo se llama, pues todavía está en litigio, no sabemos el nombre. La antigua Convergencia Democrática de Cataluña, se quieren llamar Partido Demócrata Catalán, pero está impugnado el nombre y no pueden llamarse así, con lo cual están ahí pendientes de ver cómo se llaman. Bueno, hoy han pasado, no sé cuántos años, han pasado un montón, casi dos años desde el tristemente célebre referéndum de las cajas de cartón del 9N. Y la justicia actuó, porque aquel referéndum, aquel pseudo referéndum, aquella pantomima, pues infringía varias leyes. Dos años después, el Ministerio Público, es decir, los fiscales, ya han puesto el huevo. Es decir, ya han dicho cuáles son las penas que a su juicio deberían cumplir los responsables de que se celebrara ese referéndum con cajas de cartón, el famoso 9N. Piden para el señor Mas 10 años de inhabilitación, por supuesto nada de cárcel. Y para sus correligionarias, unos pocos menos. Algo que sabe a poco, pero que Artur Mas le convierte, ante los ojos de los suyos y ante los propios cuando se mira al espejo, en un auténtico héroe. Esmeralda Ruiz.
10 años de inhabilitación para Artur Mas y 9 para sus consejeras Joana Ortega y Irene Rigau por considerarles organizadores a los tres de la consulta ilegal del 9N. Es lo que pide hoy el Ministerio Público, que defiende que los encausados articularon una estrategia de desafío completo y efectivo a la suspensión de la consulta acordada por el Constitucional 5 días antes, recordamos, de la votación, siendo plenamente conscientes de que desatendían las órdenes del alto tribunal. Tras esa suspensión, ellos decidieron generar la apariencia de que el proceso estaba solo en manos de voluntarios. La Fiscalía no se lo cree porque se repartió masivamente correspondencia oficial, porque se mantuvo activa la web creada para la consulta con logos y con teléfonos de la Generalitat y porque la campaña institucional continuó hasta el mismo 9N. Mas, Ortega y Rigau están acusados de delito de desobediencia y prevaricación, no lo están, y esto llama la atención, de malversación de fondos públicos. La Fiscalía les retira ahora esta acusación, por lo que se libran de la pena de prisión. Lejos de mostrar arrepentimiento, el expresidente Artur Mas, en rueda de prensa, por sorpresa, se venía arriba y presumía de lo que hizo aquel 9 de noviembre de 2014.
Es un honor ser procesado.
Es un honor ser procesado por estos poderes públicos españoles, por haber escuchado a la gente, por haber actuado en consecuencia, por haber dado la cara y por no haber calculado las consecuencias personales o del partido que esto podía tener. Y dice tanto él como sus consejeras que lo volverían a hacer, que el 9N se ha convertido en un aquelarre judicial y que la condena es una auténtica salvajada.
El mensaje principal es,
no nos quedaremos quietos, no nos tumbarán. Y ojo, porque también Mas ha desmentido a su mano derecha, Francesc Homs, que ante el Supremo decía que el gobierno tanteó un pacto para no querellarse por el 9N y minimizar su efecto. Dice Mas que eso es mentira y que nunca recibió ofertas desde Moncloa.
Hablemos ahora de lo que en mayo de 2014 causó indignación a todos aquellos que tuvimos la oportunidad de conocer la noticia. La noticia era ni más ni menos que el hacinamiento de más de 250 cadáveres en unos sótanos de la Universidad Complutense de Madrid. Hemos sabido la enorme cantidad, hemos ido sabiendo a lo largo del tiempo la enorme cantidad de irregularidades que se producían. Los cadáveres no llegaban a incinerarse, eran maltratados, estaban además en unas condiciones muy poco higiénicas para las personas que los manipulaban y empezaron a producirse escenas verdaderamente tremendas. Bueno, pues hoy ha comenzado el juicio contra varios de los responsables de ese hacinamiento. El exdirector del Departamento de Anatomía Humana y el decano de la Facultad de Medicina son los principales encausados en este procedimiento judicial. Todo después de la querella que presentó una trabajadora que había contraído cáncer y otras patologías respiratorias, según dice, a causa de inhalar el formol usado para conservar los cuerpos. Es decir, que tenemos un proceso lleno de macabra morbosidad. Fernando Lorente.
Cada detalle hace más escandalosa esta historia. Surge a raíz de la denuncia de Pilar Mansilla, trabajadora de una década en el Departamento de Anatomía de la Complutense de Madrid. En el módulo segundo contrajo cáncer y otras patologías respiratorias cuando a priori su empleo no entrañaba riesgos. Como sucede en todas las facultades de medicina, ese departamento guardaba cadáveres, cuerpos donados a la ciencia para experimentación, lo normal si no fuera por las indignas circunstancias en las que se han ocultado durante años. Habla el abogado de los trabajadores, José Luis Vegas.
Nosotros desde luego estamos aquí por el tema de las lesiones médicas. Mis clientes algunos pues tienen cáncer de útero, cáncer de mama, han perdido el olfato casi todos, tienen psoriasis por todo el cuerpo, las lesiones emocionales y psíquicas son, bueno, pues tremendas, no duermen, y claro, eso, más allá de, digo, un móvil espurio y económico que no dudo que pueda existir.
La denuncia de Mansilla, a la que posteriormente se adhieren el resto de los empleados, habla de 250 cadáveres hacinados en la facultad en mayo de 2014, algunos en los sudarios concentrados en cámaras frigoríficas más o menos frescos para su uso pedagógico, otros en bañeras de formol que rebosaban además por exceso con zonas descubiertas putrefactas y el peor, el secadero con cuerpos desmembrados ya utilizados esperando para ser incinerados. Según defendió en un primer momento el director de ese módulo, se acumularon porque el cremador cogió la baja y la sustitución requería de un proceso lento. Los expertos han concretado que el ambiente estaba plagado de virus. Llama la atención que se hayan personado las 6 personas que trabajaron allí. Hoy han comparecido como imputados el decano de la Facultad de Medicina y, más importante, el ya exdirector del Departamento de Anatomía, José Ramón Mérida. Y la percepción de los perjudicados es que nadie tenía responsabilidad de nada, porque han echado balones fuera, sobre todo Mérida.
La declaración del señor Mérida ha sido lamentable, o sea, no puede eludir responsabilidades hasta el punto que ha dicho que son los propios trabajadores los que son los culpables de padecer lo que han padecido por no limpiar el suelo, por la lumbalgia la han padecido porque les ha dado la gana y por no pedir los medios necesarios.
Al director del departamento no le extrañaba el hacinamiento de cadáveres porque, según ha dicho, viene pasando desde 25 años atrás. Entre otros, ha señalado al rectorado, liderado desde el año pasado por Carlos Andrada, un catedrático de izquierdas, extertuliano de Cadena Ser. Aunque no existe una legislación unificada en materia de sanidad mortuoria, sí habla de un protocolo de actuación e higiene que el módulo primero del mismo departamento cumplía. Mañana declaran otros dos investigados, el gerente de la Facultad de Medicina y el director de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad Complutense de Madrid.
Y seguiremos, como es lógico, esas comparecencias. Hablemos ahora de deportes, antes de hablar de economía. Hay un parón en la Liga, ya lo sabéis, ahora viene la selección española y en este pequeño parón se ha producido una situación que nadie esperaba, y es que el Atleti se ha colado y se ha convertido en líder. ¿Eso por qué? Pues porque han ocurrido dos calamidades simultáneas. El Real Madrid empata en casa contra el Eibar, equipo, por otra parte, que ya había avisado que era un gallito, fue el equipo que le ganó al Barça en el Nou Camp, hay que recordar, en el segundo, en el tercer partido de Liga. Y además el Barça, que parece que le está cogiendo cariño a esto de las derrotas, perdió en Vigo. Con lo cual, pierde el Madrid, vamos, pierde el Madrid, empate el Madrid, tercer empate consecutivo en la Liga, que se dice pronto. Pierde el Barça y el Atleti dice, chico, pues mira, si no lo quieres tú y no lo quiero yo, el liderazgo para mí, y eso es lo que hay. Dani Blanco, bienvenido, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Luis.
Sigues manteniendo a micrófono abierto que es peor empatar en casa que perder fuera.
No, vamos a ver, lo que yo digo es que es una salida compleja la del Barcelona al campo del Celta, y en teoría era un partido relativamente sencillo del Real Madrid, pero es verdad que a efectos prácticos un punto siempre es mejor que cero, y el Barcelona pues suma su segunda derrota, como el año pasado en la jornada 7, dos derrotas ya del Barcelona, y el Madrid, aunque todavía no ha perdido, se ha dejado dos puntos que pueden ser básicos.
Bueno, ya sabes que, hombre, esto no es una competición entre el merengón y el blaugrana, que claro, podría serlo, ¿no? Pero te recuerdo que el Madrid ya ha jugado contra el Celta y le ha ganado, y sí, ha jugado contra el Eibar en casa y ha perdido, cosa que el Barça ni siquiera fue capaz de conseguir, ¿eh?
Eso es verdad. Y se ha colado el Atlético de Madrid, Luis, que realmente está haciendo buenos partidos, a la chita callando. Empezó en Barcelona, no al principio de temporada, pero de repente en Barcelona saca un empate en el Nou Camp, le gana solventemente a Sporting, a Deportivo, en casa, y gana en Valencia, demostrando que a lo mejor el Atlético de Madrid este año, ya el año pasado lo consiguió a solo falta de una jornada, este año está para mucho más tiempo en lo alto de la clasificación. Esperemos que sí, porque será una liga más divertida.
Bueno, la pregunta, por dejar la liga momentáneamente aparte y hablar de la selección, pero solo una pregunta. ¿Hay en el Barça o en el Madrid síntomas de preocupación, barra crisis, barra tormenta de cerebros o algo parecido?
Hoy Zidane ha dicho en una conferencia que ha tenido aquí en Madrid que no es que esté preocupado, pero es verdad que hay que ponerse el mono de trabajo por los empates consecutivos en Liga, contando con el de Dortmund, que es también de mérito, pero son en el fondo 4 empates consecutivos del Real Madrid. Pero en el Barcelona hay más preocupación. En el Barcelona incluso, Luis, hay sensaciones de que en las rotaciones de Luis Enrique y el mal estado de Ter Stegen, mal estado o los fallos de Ter Stegen, están eclipsando que el Barcelona juega mal durante muchos minutos de los partidos. O sea, hay 45, 50 minutos, 55 ayer en Vigo, que el partido es muy malo de Barcelona, incluyendo los tres goles en contra del principio, y eso pues no se está hablando tanto al final de pues, por las rotaciones y por los fallos de Ter Stegen, pero en el fondo de la cuestión es ese, el mal estado de juego que ya demostró en Alemania incluso, aunque ganó, del Barcelona en este comienzo de temporada.
Es curioso porque hablando de Ter Stegen, hablando de los porteros, nadie está hablando de Keylor Navas. A mí me parece que en el gol que marca Eibar, Keylor hace muy poco, puede hacer mucho más. O sea, no diré que sea una cantada mayúscula como alguna de las de Ter Stegen de ayer, pero la verdad es que ese Keylor Navas ese gol no se lo marcan a Keylor Navas de hace unos meses.
Exactamente. Yo creo que los dos porteros de dos equipos grandes, y además se nota mucho porque el otro portero del otro equipo grande, que es el del Atlético, está muy bien, y por eso se nota más que los de Madrid y Barcelona están mal. Pero como en el Madrid, y esto es un debate que podríamos abrir en otro momento si te parece, estaba muy bien el portero que estaba jugando, yo creo que se ha forzado un poco la vuelta de Keylor Navas a la portería del Madrid, pero bueno.
Bueno, a las pruebas me remito. Hablemos de la selección. Sí. Hay compromisos, bueno, algunos más serios que otros.
Bueno, el Juan en Italia y en Albania, los dos fuera de casa, son los dos oficiales, son con dos selecciones que jugaron la Eurocopa. Italia siempre va a ser más complejo que Albania, aunque Albania lo hizo bastante bien en la Eurocopa de Naciones, pero son dos partidos fuera de casa que si los ganas ya prácticamente te aseguras el billete para el Mundial de Rusia 2018. Hay novedades en la selección. Se ha marchado Javi Martínez de la convocatoria con problemas físicos. Viene Íñigo Martínez, el jugador de la Real Sociedad. Y bueno, pues quedan tres días para el partido en Italia, pero ya se está pensando en el primer entrenamiento de la selección. Ya se está pensando Lopetegui en qué poner, si Diego Costa solo en ataque, flanqueado por Silva, Nolito, Iniesta, etcétera, o si Diego Costa con Morata, los dos arriba en punta en Italia. Vamos a ver qué pasa.
Bueno, es que no le tenemos cogido el tranquillo a Lopetegui, pero jugar con 2-9 sería una novedad en la selección española.
Sí, sería, vamos,
estamos acostumbrados a jugar con falso 9, pasamos del falso 9 al doble 9.
Sí, lo que está claro es la defensa. Serán Carvajal, Piqué, Ramos y Jordi Alba. Por cierto, se habla del mal estado de forma de Ramos, pero en contraposición está muy bien Piqué, ha comenzado muy bien la temporada. Yo creo que van a ser los dos centrales de la selección el jueves.
Y en el centro del campo Iniesta un fijo, supongo.
Iniesta un fijo con Silva y con Busquets. Aunque Busquets tampoco te creas que está muy bien en este comienzo de temporada. De hecho, en Barcelona también se señala a Busquets en el partido de ayer, en Vigo, sobre todo en el primer gol, que aunque es un pase malo de Ter Stegen, está a otra cosa con la torrija Busquets, que ha comenzado mal la temporada.
Bueno, mañana veremos si está perfilada o no esa alineación. Gracias, Dani.
Hasta luego.
Un saludo cordial. Son, amigos, las 9 y 11 minutos, 8 y 11 minutos en la Comunidad Canaria. Seguida empieza la tertulia económica. No os olvidéis del seguro de salud Aegon.
37.000. Sí, sí, 37.000 son los médicos que Aegon pone a tu disposición con su seguro de salud entre más de 1.000 centros. Podrás elegir tu médico entre un amplio cuadro, con las mejores coberturas, que no tengas que esperar y que te atiendan como te mereces. ¿Qué puedes hacer para contratar el seguro de salud Aegon? Facilísimo, solo tienes que llamar al 900-177-177 y desde 39,95 euros al mes sin copago puedes tener el seguro de salud más completo. 900-177-177.
En casa de Herrero, es Rabio.